Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querido Néstor, bienvenido.
Gracias.
Al podcast de la Clínica Mucha Dosis, gusto tenerte.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Hace rato que teníamos la gana de conversar con vos.
Muchas gracias.
Bueno, creo que ya sos famoso, creo que ya no necesitas introducción, pero para los que no te conocen fuera de la clínica, contanos un poquito qué haces dentro de la clínica.
Bueno, yo actualmente en la clínica, desde hace ya 6 años, inicié con un llamado a ser gerente médico inicialmente. Y bueno, ya después con el tiempo fueron cambiando las funciones en sí, ¿no? Y llamaba inicialmente funciones, después empezamos a cambiar un poquito el lenguaje y empezamos a ver de que cada lugar en el que somos colocados son lugares de privilegio para servir. Entonces empezamos a involucrarnos más en el tema de consultorio, en el tema de internación, en el tema de la terapia y todo lo que implica el hecho de empezar a crear equipos de trabajo dentro de la institución. Entonces, pasa la mentalidad de ser una persona que teóricamente tiene que estar viendo y controlando todo a la posición de una persona que empieza a ser colaborador para que las personas empiecen a desarrollarse dentro de cada equipo.
No sé si alguien entendió todo lo que dijo Néstor y todo lo que hace. Lo vamos a explicar a más detalle. Pero bueno, aparte de los temas que uno diría administrativos, no, también sos médico.
También soy médico. Bueno, soy médico internista, en especialidad en medicina interna. Trabajé mucho tiempo con el tema de trasplante, con la parte de nefrología, ¿no?
Y para el que no entiende eso te da, o sea, la medicina interna, ¿qué te da? Y el haber trabajado con el área de nefrología, ¿qué te da?
La medicina interna es una especialidad que ve la parte integral del adulto, ¿no? En realidad, hay un área que ha quedado como un área gris dentro de la medicina, que hoy en otras partes del mundo se le llama ebiatría, que es a partir de los 13 años hasta que la persona entra en lo que vendría a ser la mayoría de edad, digamos los 18 años, ¿no? Pero hoy en medicina interna nosotros tratamos también ese grupo poblacional de personas en ese rango. Y todo lo que son los adultos y los adultos mayores también están contemplados dentro de la medicina interna. La medicina interna es como que el global, es el área clínica de todo lo que implica la atención al paciente. Lo clínico es lo no quirúrgico, lo que no es cirugía, ¿no? Entonces, el internista es como, no es un médico general, es un médico especialista, pero que tiene una visión global de todo lo que es la unión y la conjunción de todos los sistemas en el organismo, ¿no? Y la parte de nefrología es la parte de lo que son los riñones, el funcionamiento y todo lo que implica ello. No soy nefrólogo, pero trabajé como 10 años viendo parte y gran parte de todo lo que fue el funcionamiento de ello, las enfermedades, el trasplante. Entonces eso me dio en muchos aspectos un plus dentro de la formación, a la vez que trabajé también en terapia intensiva. Entonces eso potenció los conocimientos para que podamos servir de mejor manera, ¿no? Y podamos atender a los pacientes de mejor manera, una manera más integral, con una visión amplia, ¿no? Porque la nefrología es parte de la medicina interna también.
Entonces, en lo profesional sos primero médico.
Soy primero médico.
Y después has aprendido a ver temas administrativos en hospitales por tus roles directivos que has tenido en diferentes clínicas privadas en Santa Cruz.
Exacto, sí, exacto.
Pero lo que te apasiona es la medicina.
Me encanta la medicina, me encanta ser médico. Y lo que pasa es que no hay un punto donde esto se quiebre. O sea, el hecho de decir, estoy en un área administrativa, todo está centrado en el paciente.
No deja de ser médico.
No deja de ser médico. Uno nunca deja de ser médico. Uno nunca deja la parte asistencial, porque al fin y al cabo todo gira en torno a eso. O sea, el que se dedique solamente a lo administrativo va a perder todo el tacto y todo lo que implica la atención con excelencia de una persona, como siempre decimos, que puede ser mi madre, que puede ser mi padre, que puede ser mi hijo, que es la forma correcta de visualizarlo, ¿no? Entonces, lo administrativo nunca tiene que estar como algo aislado o como algo lejano a lo que es el paciente, porque perderíamos el foco completo.
Has estado por diferentes lugares, ¿no? Donde se atiende a pacientes, privado y público.
Sí.
Dentro de esa experiencia, ¿qué pensás que hacemos diferente en la clínica?
La clínica, desde hace un tiempo, años, viene teniendo una visión distinta de lo que es la atención del paciente en cuanto a todo lo que implica el trabajo en equipo. La clínica, a mí personalmente, cuando yo llegué, me llamaba la atención desde el punto de vista de la excelencia de los procesos, de los protocolos, de todo lo que está estructurado en base a lo que rige, por ejemplo, la acreditación que ya tenía la clínica cuando yo llegué a ella, ¿no? Dentro de este proceso, y ya yo estando acá, aplicamos a una reacreditación que, como bien decía, son procesos, son protocolos, son normas que hay que cumplir desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista académico, y está perfecto. Pero cuando nosotros empezamos a potenciar el talento de las personas, nosotros empezamos a ver de que muchas personas que antes no habían brillado empezaron a brillar. Porque cuando nosotros vemos al equipo como una sola cabeza y un solo jefe, por ejemplo, esta persona brilla por sí misma, pero el resto no necesariamente le están poniendo todo el empeño porque hay alguien que lo puede hacer o que lo va a hacer. Pero hay un mundo de personas que están detrás de ellos que pudieran colaborar y en equipo pudieran potenciar toda esa acción. Entonces, esas son las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en la clínica para bien cuando empiezo a ver este trabajo colaborativo y cada uno empezando a brillar con su propia luz y todo enfocado en la atención al paciente. Todo pensando y viendo qué podemos hacer mejor para que el paciente esté mejor, para que el paciente esté mejor atendido, para que la familia esté mejor atendida. Entonces, es una óptica que no está en otros lugares, no está. Lamentablemente no está. Y la idea es que esto vaya evolucionando, ¿no? Y si nosotros podemos ser esos referentes o empezar a impactar para que esto se empiece a diseminar como algo positivo, entonces pienso que estamos logrando nuestro objetivo.
El fin de semana estuvimos conversando con algunas personas sobre las ilusiones, ¿no? Que a veces vivimos en ciertas ilusiones y no nos damos cuenta. En el tema de la parte de salud, ¿cuáles son las ilusiones más grandes que pensás que sean a nivel mundial? Porque cuando uno dice, ¿no? Quizás en Santa Cruz, quizás alguien se ofende, ¿no? Pero cuando uno entiende que estos temas son mundiales, te das cuenta de que es simplemente una forma de pensar. ¿Cuáles son las ilusiones más grandes que ves en el área de salud? Sea lo administrativo o sea también desde la forma que atendemos al paciente.
Algo que yo veo como una ilusión médica es alcanzar un punto máximo en cuanto a una especialidad, formarse desde el punto de vista profesional, crecer, ocupar un lugar, ocupar un cargo, ¿no? Desde el punto de vista de los médicos, de las enfermeras, de los administrativos, de todo, es alcanzar un punto, ¿no?
Como voy a ser feliz cuando me jubile.
Voy a ser feliz cuando me jubile, o voy a ser feliz cuando sea director, o voy a ser feliz cuando sea el gerente. Y nosotros hemos ido viendo en la clínica de que uno puede ser feliz donde está, siempre y cuando tenga en mente la excelencia en la atención. Una persona que está hoy encargada de la limpieza, de la cocina, de la seguridad, de la atención de un paciente, de la responsabilidad de un paciente en una cirugía. Todos ellos pueden ser felices desde su lugar de trabajo sin necesidad. No estoy diciendo que no se superen. Todos nos tenemos que superar y tenemos que crecer y crecer profesionalmente. Pero la felicidad no está ligada a que yo ascienda, y digo la palabra ascienda, claro, porque muchas veces decimos el de arriba, el de abajo, y no existe el de arriba, el de abajo.
Pero quiero ir arriba.
Quiero ir arriba, voy a hablar con el de arriba, voy a hablar con el de abajo, eso no existe, eso es falso. Eso es una ilusión, por ejemplo, ¿no? De que yo hoy estoy más arriba, pero antes estaba más abajo. Todos estamos en el mismo nivel, porque todos estamos en una posición de servicio. Cuando la gente entiende de que servir es un privilegio, entonces está feliz desde el lugar donde está. Cuando la gente entiende de que el servicio y el lugar que está ocupando desde cualquier lugar de la clínica es un privilegio, entonces hay felicidad. Cuando la gente lo entiende, se da cuenta de que es feliz. Ahora, si el servicio no es lo que les apasiona, entonces se tendría que reevaluar si es que lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer. Eso es un punto aparte para conversarlo con las personas, pero algo que yo veo en la clínica.
Entonces, en general, siguiendo el tema de la ilusión, uh-huh, de las cosas que no vemos, es pensar que la felicidad está más allá.
Claro, que la felicidad
está más arriba.
O está más arriba, o algún día la voy a alcanzar, ¿no? Y resulta que es exactamente lo mismo que cuando las personas dicen que cuando se compren su casa van a ser felices, o cuando se casen van a ser felices.
Que con la casa más grande van a llevarse bien.
Claro, cuando tengan más hijos van a ser felices, y resulta que va pasando la vida y nada los llena. Entonces, ese es un tema que no depende del mundo y no depende de los demás, depende de nosotros. Lo mismo que decimos en la clínica: quiero cambiar la clínica, cambie usted primero.
Esa sería otra ilusión.
Otra ilusión. No, quiero que todo cambie, quiero que cambien los administrativos, quiero que cambien los médicos, cambie usted. La forma en que nosotros impactamos al mundo es cuando cambiamos nosotros mismos, porque venimos a ser el ejemplo y el testimonio de lo que los demás van a ver, les va a impactar, y en algún momento harán clic y tendrán una visión distinta de sí mismos y de su entorno.
Entonces, yendo para tratar de ordenar las ideas, tendría ahorita dos ilusiones, ¿no? Una ligada a que voy a buscar, ¿no?, la felicidad en un título, ¿no? Y la segunda sería que mi felicidad depende de otro, ¿no?
Exacto.
Que lo que no me gusta lo tiene que cambiar otro. En general, el jefe, ¿no? El gerente, el gran gerente ese, ¿no? Que todo lo sabe y todo lo puede, ¿no? Me va a solucionar
mi vida,
¿no? Mis detalles. Y no hacernos cargo nosotros mismos de lo que tengamos que hacer. ¿Qué otras ilusiones pensás que existen en los hospitales y en las clínicas privadas en el mundo?
Otra ilusión que ahora que decías venía, me ponía a pensar, es la ilusión de creer que en el momento en que yo alcanzo un nivel específico, yo ya tengo que relajarme, por ejemplo. O yo me relajo y hasta ahí llego. O sea, claro, es exactamente lo mismo que la jubilación, ¿no? La jubilación debe ser lo peor que existe en el mundo. O sea, yo miles de veces te he dicho, por favor, si un día yo no voy a trabajar acá por viejo, me pones, aunque sea en el parqueo de guardia, ¿no? Me pones a barrer, me pones a hacer cualquier cosa. Porque, y es en serio.
No es chiste. En promedio, en Estados Unidos, creo que las personas que se jubilan, en promedio se mueren tres años después.
Tres años después.
O sea que ese es
la ilusión, la vida.
Claro, esa ilusión de que voy a ser feliz en que me jubilen no existe.
No existe. Entonces, esa ilusión de que yo llegué y ya yo me doy por satisfecho, ya yo me doy por realizado, es lo peor que puede existir, ¿no? Personas que dicen, cuando ya yo sea el presidente de la sociedad mundial de... No.
El otro día justo conversamos y había una persona que decía, de una empresa, X, para que nadie
se tome
ofensa, ¿no? Que decía, tanto que yo le di a la empresa y ahora, digamos, y ahora supongo me desechan, me descartan, ¿no? Y creo que ahí hay dos temas que son recontra interesantes. Uno, la gente piensa que con lo que yo di en el pasado, ¿no?, puedo seguir siendo vigente hoy en el tema llamemos netamente empresarial, ¿no? ¿A vos te gustaría ir a un médico que fue un gran médico hace 30 años, pero que hoy es un desastre de médico?
De ninguna manera. No existe. No
se puede. Pero tenés la ilusión de que por lo que vos diste, ¿no? Vas a ser valioso en, digamos, en el contexto empresarial, ¿no? Y eso no existe, ¿no?
O sea, como en las relaciones. O sea, no le podés decir a tu esposa que te ame y que fuiste el mejor esposo durante 30 años y ahora sos infiel, pero que por si has sido 30 años el mejor esposo. Entonces, no tiene sentido. De la misma manera, esto es una relación. Y las relaciones se cultivan día tras día. Y las acciones son día a día. O sea, yo no puedo vivir con las acciones del ayer. Yo tengo que hacer hoy las cosas. Ahora, si yo las cosas las hice ayer, ¿por qué no las hago bien hoy? Si las hice bien ayer, las tendría que seguir haciendo porque esa supuestamente es la esencia que yo tengo. Entonces, eso de que a mí me deben pleitesías por lo que fui no existe. Tengo que seguir haciendo las cosas que sé que están bien porque es el que apunta hacia...
El salario es por lo que haces hoy.
Es por lo que haces hoy, no es por lo que hiciste ayer, porque lo que hiciste ayer ya te lo pagaron.
Pero dentro de esa misma idea, pero lo que uno tiene que entender es que aquí hay una filosofía y que uno tiene que estar siempre buscando la verdad y no apegarse a dogma. Y si uno encuentra que hay una forma más inteligente de pensar, ¿por qué no actualizarlo?
Totalmente.
¿Por qué aferrarse a las ideas del pasado? Entonces, como no hay una fórmula, porque no hay fórmula, sino hay filosofía, hay una idea que siempre estás buscando detrás, viendo que empresas que hacen diferente. Hay empresas que te dicen, nosotros tenemos una filosofía de no despedir gente. Y puede ser que hay otra empresa que esté en la misma línea y diga, no, nosotros no somos un centro de rehabilitación, ¿no? O sea, yo aquí estoy para ayudarte, ¿no? Pero tampoco, o sea, si te vas por el camino, ¿no? De la vagancia, ¿no?
Incorrecto.
No, nosotros no te vamos a rehabilitar, como decía esta empresa, una empresa famosa. Pero el punto es cuál de las dos hace sentido, y ahorita discutimos la otra parte, ¿no? Que sería lo que vos decías de que sí, las personas no se desechan, ¿no? Las personas no se descartan, las personas no se botan. Desde ese contexto, como si fueran, ¿no?, un trapo viejo, o como si fuera un pedazo de metal o una, ¿no?, una tele vieja. Estaba viendo ayer una serie, ¿no?, donde eran las teles de los 70, ¿no?, esas teles que ya nadie ocupa. Uh-huh. No somos eso, somos mucho más valiosos que eso, ¿no? Entonces, va a depender de la mirada. Entonces, por un lado, las empresas pueden o no descartar personas que ahí lo podemos conversar, pero el otro lado, ese pensamiento de que yo di, que me deben, ¿no? Con todo lo que yo les di, con todo lo que yo, con todo lo que me deben, que cómo se creen, ¿no? Que eso también hace mucho daño y es una ilusión, ¿no? Porque al final, en un equipo de fútbol, te van a meter si jugás bien hoy, ¿no? Claro. De nada sirven los túneles que hiciste
en el pasado.
¿Qué otras ilusiones son prevalentes en el mundo médico?
Algo con respecto a lo que decía, hay que entender la situación de cada persona y la intención de cada persona. Porque está bien, no somos el centro de rehabilitación, mas siempre hay que ver cuál es el contexto que está pasando esa persona. Y es una de las cosas que hoy en la clínica nosotros hemos ido viendo, reflexionando, conversando con las personas, porque no siempre los errores están ligados a una mala intención. Entender la intención es muy importante antes de tomar una decisión, una determinación, ¿no? Pero obviamente si la intención no es buena y si uno entiende de que la intención no es buena, ahí hasta dónde las oportunidades se siguen prolongando. Pero muchas veces las situaciones parten porque las personas no están viendo más allá y solamente están viendo su ego personal, ¿no? Están viendo que a mí me hicieron esto, a mí me hicieron, y cuando nos ponemos a conversar, no son sino otras cosas que percepciones, porque nadie quiere hacer daño a nadie, ¿no? Son atribuciones que se toma cada uno consigo mismo y que cuando uno lo conversa, se da cuenta de que solamente se necesitaba una conversación en la mayoría de las situaciones. Entonces,
para que quede claro a las personas que están escuchando, nosotros ya tenemos en la filosofía, en la clínica, una filosofía de no despedir a las personas,
sí.
Por temas, o sea, porque nos está yendo un poquito mal financieramente y despedimos a todo el mundo. Tenemos una política, ¿no? Diferente de justamente de cuidar y darle todas las oportunidades, ¿no? Habidas y por haber. Y cuando me refería a esta empresa que decía, no somos un centro de rehabilitación, es otra empresa.
Otra empresa,
es otra empresa. Que tiene otra visión.
Y algo que hay que aclarar, que ahorita lo diste como ejemplo, que nos va mal, no nos está yendo mal, ¿no? Es solo el ejemplo que en caso no nos hace mal, no lo vamos a...
Claro. Sí, voy 20 años en la clínica y claro, siempre, ¿no? Siempre hay los comentarios de todas las cosas que son infundadas, ¿no? Desde lo económico, ¿no? Desde tantos temas que hemos ido, ¿no? Uno a uno aclarando y, bueno, como a veces las personas se pueden agarrar de cualquier cosa para tratarnos de hacer quedar mal a una empresa. Pero yendo a lo nuestro, aquí el problema estaría cuando yo creo que tengo un derecho adquirido que me da derecho a que me traten como a rey por lo que yo alguna vez pienso que hice, porque a veces ni siquiera es que la hice, digamos, ¿no? Pienso que gracias a mí, ¿no? La clínica es lo que es hoy por lo que yo hice hace 20 años atrás, ¿no? Y quiero que gracias a eso me sigan vendiendo, ¿no? La pleitesía correspondiente, porque al final si a vos te gusta tu trabajo y siempre te gustó tu trabajo, supongamos que sea verdad, que hace 20 años vos...
Te apasiona lo
no,
que
hace, claro, hace 20 años vos salvaste la clínica y gracias a vos, ¿no? La empresa es lo que es hoy día. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué hoy día ya no vas a...?
Ya no vas a brillar, porque hoy día ya no vas a ser el que siga haciendo de que todo salga adelante.
Porque como si te cansaste, te aburriste, te engordaste, ¿no? Te hiciste flojo. Es raro, ¿no? Que vos fuiste hace 20 años, eras, ¿no? El pila, y hoy día, ¿no? Y ya no te gusta, ¿no?
Estás en la segunda o en la tercera fila. Y ahí es lo que hablamos. Es muchas veces un tema de los egos, ¿no? Es un tema de no saberse adaptar. Y hay algo interesante porque lo tomabas como ejemplo hace un momento como el equipo de fútbol. Y siempre hay que tener la apertura a la llegada de nuevos talentos. Y el nuevo talento no te quita el tuyo, te lo potencia, ¿no? Y es tan importante estar abierto a eso porque la clínica es un lugar de acogida de nuevos talentos, de personas que están llegando con muy buena formación, de personas que están llegando con nuevas ideas. Y es tan importante estar abierto a eso porque si yo me creo rey hoy y no le abro la puerta al que viene porque lo veo como una competencia total, lo que estoy haciendo es empezar a liquidar mi equipo de fútbol de aquí a unos años, ¿no? Entonces...
Y ni tagaños, ¿no?
Exacto.
Los equipos deportivos son una metáfora interesante en el contexto que vos tenés que competir hoy, ¿no?
Exacto.
Hoy. O sea, literalmente hace 2 días goleaste y te toca jugar quizás con el último, ¿no? De la liga. Y puede ser que si hoy día te haces el lindo, el último te clave 5, ¿no?
Exacto.
Creo que el capítulo hoy es las ilusiones en el mundo de salud. Dentro de este contexto, lo que vos decías, la ilusión sería de que yo piense de que mi trabajo es que no venga nadie a competir conmigo,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Cuando la realidad es que mientras más
personas vengan,
mientras más profesionales sean, mientras más capaces sean, mientras más talento tengan,
¿no? Mejor nos va a todos.
Es difícil que vos seas el mejor jugador del mundo jugando en el peor equipo del mundo. ¿Cuánto tiempo te dura?
No te dura nada.
Ser el mejor del mundo jugando en el peor equipo del mundo.
No te dura nada, porque el equipo fracasa. Y si el equipo fracasa, dejas de ser visible, si es que ese era tu meta.
Pero aparte, te haces malo, pues.
Te haces malo, pues.
Te haces flojo.
No competís con nadie.
Si el ambiente es, digamos, de dar el menor esfuerzo posible, ¿no? De no cuidarse físicamente, ¿no? De irse de fiesta, de lo que fuera. ¿En cuánto tiempo tu cuerpo va a entrar en esa sintonía?
Terminás fracasando en meses.
Y es por eso que es difícil que un equipo de fútbol de una liga que no sea competitiva, por ejemplo, ¿no?, vaya y salga campeón,
claro,
del Mundial de Clubes.
Hoy la clínica se volvió un lugar de acogida de nuevos profesionales, y algo que es importante.
Porque hay una cultura.
Existe la cultura.
Que el que venga...
Y se ha ido cultivando esa cultura.
El que venga, de donde venga, ¿no? No importa nada, aparte que, desde el punto de vista médico, que cumpla las cualidades de ser una persona buena.
Ética. Buen médico y buena persona.
Y, obviamente, la parte médica de ser un
excelente profesional.
Y con esas dos características, las puertas de la clínica están
siempre
recontraabiertas.
Siempre abierta. Y algo que es importante es que los miembros del equipo son los que están muchas veces recomendando. Ahí nosotros vemos
dándole la bienvenida.
No, y estamos viendo la madurez de los equipos de las distintas áreas médicas que dicen, ha llegado este es bueno en esto. Entonces ahí es donde uno puede ver, en esa apertura uno ve la madurez médica, la madurez profesional, de que no ven en el otro una competencia, sino un aliado para hacer las cosas mejor. Entonces, de esa forma crece el equipo, de esa forma se atiende mejor al paciente y de esa forma se tiene un mejor resultado, que al fin y al cabo es detrás de lo que vamos todos nosotros, de que le vaya bien al paciente, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿quién es el rey de la clínica? ¿Quién es el rey de la clínica? Tiene que ser el paciente, ¿no? Y hace un momento decíamos, ¿cuál es la mejor forma de atender a un paciente? Sáquele la cara al paciente y le pone la cara de su padre y le pone la cara de su madre. Imagínese cómo usted lo atendería si fuese su papá, su mamá, su hijo. Esa es la mejor manera de objetivizar una atención, ¿no? Entonces, obviamente quitando la emocionalidad de por medio, siendo muy objetivo, pero es una forma de dar un ejemplo de quién es el rey verdadero en la institución.
¿Quién es el que manda?
¿Quién es el que manda? Y detrás de quién tenemos que ir, ¿no? Detrás de qué necesidad tenemos que ir.
De hacer las cosas bien, pero de no olvidarnos de que somos una clínica y que el resultado final se va a ver en un paciente, ¿no? Un paciente bien atendido.
Hemos dicho muchas veces el paciente, y algo de lo que nos ocupamos mucho en estos últimos años es en hacerle entender a las personas que son recontra importantes también. Somos todos importantes dentro de la clínica. Todos los que estamos de cara al paciente somos extremadamente importantes, porque sin cada uno de nosotros no se pudiera llevar a cabo esa atención, ¿no? Muchas veces, y siempre se dijo, el paciente es lo primero, y entramos muchas veces en la situación de que si el paciente no es el mejor paciente, no es la persona mejor portada del mundo, igual tenemos que tolerar, aguantar un maltrato, por ejemplo. Algo que es importante es rayar esa cancha, ¿no?, y ver de que las personas que estamos al servicio también somos importantes. Entonces, el tema de ubicar esas prioridades y de saber de que todos estamos al servicio y que esa persona que está necesitando y recibiendo el servicio es para nosotros el centro de la atención, es la clave en la atención de excelencia y lo que hoy por hoy en el mundo se conoce como atención centrada en el paciente.
Ahí se me viene a la mente, ¿no?, justamente cómo uno va actualizando las ideas. Cuando empecé a trabajar en la clínica decía, ¿no?, el primer paciente. Y ahí hicimos, ¿no?, esa actualización de esa idea de decir, ok, en realidad, si el paciente es el rey y queremos darle una atención con amor,
¿De quién parte,
no? ¿Y cómo haces para que la enfermera, la limpieza, ¿no?, la persona que está en caja, la persona que está en el parqueo, la persona que lava la ropa, ¿no?, cómo haces para que todo eso sea hecho con amor? Y esa fui a buscarla al manual de los libros administrativos y no la encontré. O sea, en los libros de la universidad no está. No está cómo hacer para que las personas den ese servicio que, la, que el paciente busca. Y ahí sale la idea que, o sea, que en realidad, digamos, en este caso, ¿no? Primero están las personas que atienden al paciente.
Exacto.
Para que atiendan al paciente con amor. Y de ahí, de esa idea, cuando lo planteamos y lo explicamos a las personas, viene una enfermera y me dice, por fin lo entendieron. Y dentro de esa actualización de criterios, yo creo que cuando uno empieza a decir qué es lo primero, qué es lo más importante, uno se pierde.
Uh-huh.
Porque todo es importante.
Todo.
Todo es importante. Las personas que atienden al paciente son importantes, son centrales. Y el paciente es el centro. Y la clínica como...
Es el fundamento.
Claro, como madre que, ¿no? Que genera ese ambiente donde se da todo eso, sin eso también, ¿no?
No existiría nada.
Entonces, todo es fundamental, todo es central. Y a veces queremos ordenar lo que no es, ¿no?
Prioritario y nos perdemos.
Lo que no es lineal, ¿no? Queremos que las cosas sean primero esto, después esto, después esto, pero las cosas, el mundo no es así.
No lo hace.
El mundo real no es así. Pero sí, cuando te das cuenta de qué, como organización, qué es lo que tenés que, qué condiciones tenés que crear para que se dé ese amor hacia el paciente, obviamente puedes empezar, ¿no? A tener esos principios, esa filosofía, ese estilo que rigen a la hora de decir cómo podemos atender mejor al paciente. ¿Cómo podemos tener personas que se sientan felices, ¿no?, de atender al paciente con amor?
Que lo atienda con amor.
Y ahí es donde vas tumbando todas estas ilusiones que pensábamos que eran, pero que nos hemos dado cuenta viendo, ¿no?, que no son.
Que no es así.
Que no es así.
Y que hay una forma distinta de pensar y de afrontar esta situación. Y es entre todos. En el bien y por el bien de alguien.
De todos. ¿No? Sin que nadie pueda perderse en el camino. Ahorita estaba pensando justamente que en este caso era un estudio de dos empresas que tienen la visión del desarrollo de las personas. Una justamente era, ok, ¿sabes qué? Si queremos ser una empresa de excepcional, las personas que trabajan acá tienen que ser excepcionales. Y por lo tanto, si alguien no es excepcional, se tiene que ir, ¿no? O sea, supongamos que sos el Real Madrid, ¿no? Tirarle tres pases mal en el Real Madrid a ver cuánto durás, ¿no?
Claro.
¿No? Y está bien.
Alta competitividad.
Alta competitividad. Y esa es la filosofía, ¿no? De ganadores, ¿no? Y dice, ok, no podemos darnos el lujo. O sea, Ronaldo el día que no, ¿no?, que lo vieron un poquingo, ¿no?, medio lento, chavo, ¿no? Es así. Y por el otro lado, esta filosofía de no despedimos a nadie. Porque no desechás, porque ves el valor de las personas, ¿no? Porque confías en las personas, porque sabes que pueden cambiar, ¿no?
Cuando uno le pregunta a las personas, y es interesante, médicos, enfermeras, personales que trabajan en una clínica, ¿por qué estudiaste? ¿Por qué te formaste en esto? ¿Por qué trabajas acá? Uno encuentra un común denominador. Yo amo lo que hago. Siempre quise serlo. La pregunta es, ¿qué pasó en el camino muchas veces? ¿No? Porque hay personas, como decías hace un momento, que llegaron con toda la gana, fueron las estrellas de ayer, hoy ya no son las estrellas que eran, porque algo cambió en el camino. No es porque hayan dejado de tener sus aptitudes. Algo pasó en su corazón, algo pasó en sus emociones, en el tiempo, normalmente cosas no resueltas, que hoy no son los mismos. Algo pasa. Y eso es lo que debemos nosotros de estar atentos con las personas. Por eso es que el conversar, el hablar, y el hablar las cosas con transparencia, sin mucho dibujo, es algo que pienso que siempre es beneficioso, ¿no? Porque de esa forma se quitan todos esos estigmas que la gente puede tener a lo largo y que al fin y al cabo va a terminar en un fracaso de esa carrera o de lo que venía haciendo y del sueño que un día quiso establecer hasta el final. Ser transparente, hablar, conversar con esas personas, entender su problema, ¿no? es algo que hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo. Y se siente ese ambiente. El ambiente es distinto. Cuando uno empieza a involucrarse un poco con las personas, no solamente en el aspecto laboral, llego, cumplo, me voy, sino qué te pasa, en qué te ayudo, ese es un nivel de relacionamiento superior, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos entender de que podemos ayudar, ¿no? Y de que las personas no son recursos solamente, ¿no? No son un recurso humano, sino que las personas todas tienen un potencial, todas pueden brillar, ¿no? Y que en el 99.9% de los casos lo que hay que hacer es ayudarla para que brillen por sí mismas y que puedan dar lo que siempre soñaron, ¿no? El todo por el todo y hacer lo que les apasiona.
Pero la otra parte de, porque ya estamos preguntando de las ilusiones que nos llevan lastimosamente a todos los problemas que existen, ¿no? En el mundo de la salud, y que en general encontrar un servicio de excelencia en la parte de salud a nivel mundial no es fácil, ¿no? Que vos agarres el globo terráqueo y pongas tu dedo ahí y vayas a un hospital ahí y que recibas una atención profesional de excelencia médica y con amor, ¿no? Las probabilidades de que se dé todo eso y a un precio accesible, ¿no? Más difícil todavía, ¿no? Entonces, dentro de todas estas ideas que nos llevan por ese camino que a veces es tan difícil y que justamente el hospital moderno nace del concepto de una fábrica, pues, ¿no? De todo en proceso, ¿no? Entras por aquí, salís por allá.
Hecho.
Acomodado. Entonces, si te vas a los principios, a esa búsqueda de la verdad que en lo administrativo uno nunca puede dejar de encontrar, porque si la gente se aferra a ideas, por ejemplo, si vos vas a cualquier hospital de algún país vecino, para que nadie, ¿no? Se ponga a llorar. Si vas a un hospital de un país vecino y decís, ¿sabes qué? Vos llegás ahí y decís, oye, esto no está bien, ¿qué te dirían? ¿Te aplauden o te agarran a la puñete?
Lo más probable es que no durás ahí, ¿no?
Entonces,
lo más probable es que no durás
tiempo ahí. No tomamos ni siquiera las críticas, ¿no? De forma positiva.
Se necesita entonces madurez para aceptarla.
Entonces, si te vas al otro lado, digamos, ¿cuáles son las? A lo que me refería es cuando vos estás en la búsqueda de la verdad, no te aferras a nada, no te aferras a ninguna idea, no te aferras a tu ego, te aferras a hacer las cosas bien, te aferras al paciente, no te aferras a lo que sea mejor para las personas, lo que sea mejor para la organización, pero no te aferras a defender a capa y espada cosas que no tienen sentido, ¿no?
Tu idea.
Si los hospitales en Bolivia fueran todos, ¿no? Un 10 sobre 10, diríamos que es fantástico, ¿no? Pero hay cosas que mejorar en los hospitales de Bolivia.
Hay
miles.
Hay cosas para mejorar en los hospitales de Bolivia.
Del mundo.
Hospitales del mundo, en los mejores lugares del mundo.
Tenemos cosas para mejorar nosotros aquí, miles.
Miles,
¿no? Entonces, cuando vos entendés eso, estás abierto a todo, ¿no? Estás abierto a todo lo que sea por el bien del paciente, por el bien del equipo, por el bien de la organización, y te olvidás de si fue tu idea o es idea, ¿no? De la otra persona. Y ahí estás, cuando estás en esa búsqueda de la verdad, estás en la búsqueda de principios. Y esos principios para nosotros son qué es lo mejor para el paciente, ¿no? Qué es lo mejor para el equipo, qué es lo mejor para la clínica, ¿no? Qué es lo mejor para todos. ¿Es mi ego o estoy pensando, ¿no? En el bien común.
¿A quién le ponemos la estrella?
¿A quién le ponemos, no, la estrella?
A nadie.
Y dentro de eso, dentro de los principios, si vos decís, ok, si las personas que van a dar la atención al paciente son las que van a dar esa atención con amor, ¿cómo creo ese ambiente para que, ¿no? Para que esas personas florezcan, ¿no? Para que esas personas sean felices haciendo lo que aman. Y cuando empecé a entender eso, ya no te perdés en él, ¿no? Como no que toda la vida, supongamos, ¿no? El tema de la comida de las personas, que es tan difícil. Cuando comen 500 personas en lugar, ¿cómo haces para darle la comida a las 500 personas? ¿No? Es difícil. Entonces, ¿es con harto vegetales o con poco?
Defínanlo.
¿no? Defina,
conversenlo.
Conversémoslo entre todos, ¿no? Pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos. Cuando abrí eso, ya no empezás con el dogma de que no es que siempre hemos comido.
Siempre lo hemos hecho así.
Siempre lo hemos hecho así. No es que Pedro dijo, ¿no? Néstor dijo que se tiene que hacer así y empezás a analizar todo. Y todo el tiempo vas mejorando, todo el tiempo,
¿no? El tema es la reflexión. El tema es estar abiertos a ver de que siempre hay una forma distinta de hacerlo y que la idea puede partir de cualquiera.
¿Y cuáles serían los principios innegociables que vos ves hoy en la clínica?
La ética tiene que ser un principio innegociable.
Buscar lo mejor para el paciente.
Buscar lo mejor para el paciente.
O sea, en el momento que alguien no está haciendo eso, eso no es innegociable.
Eso no es negociable. Desde el momento en que se hace algo que no se debería, que se toma una acción intencional que no se debería, eso es innegociable. Algo que no se debería negociar nunca, tampoco, es la verdad, ¿no? La verdad es un...
El poder buscarla.
Buscarla.
Hablarla de frente.
Entenderla, conversarla, ¿no? Y sobre todo vivirla, ¿no? La verdad es algo que uno tiene que... La verdad siempre prevalece, ¿no? Entonces, ir de frente con la verdad, independientemente que duela o no, es fundamental, ¿no? Porque eso genera confianza y eso es transparencia. Y algo que se debe siempre de entender, porque muchas veces la verdad se la disfraza, o la verdad se la oculta, o la verdad se la posterga. Eso es lo que no se tiene que hacer nunca.
Le pones un montón de azuquita, ¿verdad?
Le pones una florcita para que no suene tan duro, pero algo que nosotros tenemos que entender es que nada, nada es personal. Nada es personal, nada es en contra de alguien, sino que nosotros tenemos ese fundamento y tenemos que ir en base a ello. Otro principio que pensaba hace un momento es el aspecto de que las personas no pueden dejar en ningún momento de perseguir la excelencia. La excelencia tiene que ser un principio.
El desarrollo personal.
En cuanto al desarrollo personal. O sea, yo no puedo conformarme a lo que hoy soy, ¿no? Tengo que evolucionar, tengo que crecer. Y evolucionar no es solamente en lo profesional. Mi forma de pensar es un desarrollo, ¿no? El hecho que decías hace un momento, ¿de quién fue la idea? Eso es un tema pasado. ¿De quién fue la idea para que lo coloquemos como el mejor empleado del mes? Eso pasó. O del año. Eso es lo peor que existe. En algunas empresas siguen reconociendo al mejor. O sea, eso genera un montón de discordia porque hay personas que se están esforzando y no son tan visibles, pero no quiere decir que no sean importantes. Entonces, el reconocimiento tiene esos dos matices, ¿no? Para el reconocido y para los que no son tan visibles, que deberían todos ser reconocidos cuando todos actúan de una manera excelente, ¿no? Entonces, evolucionar desde ese punto de vista de la mente, del entendimiento.
Otro principio sería el estar pendiente del desarrollo de todas las personas.
De estar pendiente.
Que entre todos nos ayudemos a desarrollarnos.
Exacto. Y ese desarrollo es
de todos
muchas
los
veces decirle a las personas en qué nosotros vemos como una mirada externa y decirle, esto podés hacer, esto podés mejorar, ¿no? Esta es una sugerencia.
Una conversación.
Una conversación, ¿no?
Y puede ser que el otro te diga, sí, tenés razón, o no por esto. Nadie es dueño de la verdad en ese contexto.
En ese contexto, ¿no?
¿Qué otros principios son fundamentales y negociables hoy?
La transparencia, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El hecho de no decorar absolutamente nada para decirlo. Hay formas de hablar, eso es importante también, ¿ya? La transparencia no quiere decir ser torpe, ¿no? La transparencia quiere decir las cosas como son, ¿no? Y siempre de una forma constructiva.
Gracias.
¿No? Gracias, exacto, una forma constructiva, porque esa es la idea, ¿no? El ser transparente, el ser correcto es otro principio, ¿no? Que siempre debe reír y que está riendo todo lo que estamos haciendo, ¿no?
El buscar lo mejor para la otra persona.
El buscar lo mejor por el otro.
El compromiso hacia la persona.
Exacto.
Inclusive cuando Cuando una persona, o sea, ¿cómo será el nivel de compromiso hacia las personas que si alguien se va a ir hacia la competencia? ¿Qué decimos?
Que sean felices. A muchos.
Se van con nuestra bendición.
A muchos le hemos hecho hasta un acto de despedida agradeciéndoles el tiempo que estuvieron con nosotros, ¿no? Y ellos son testigos de ello. Y ojo, no fue una farsa, fue un sentir verdadero.
Entonces, si tenés un compromiso hacia el éxito de la persona y esa persona se va a ir a otra empresa, ¿por qué? ¿Por qué le vas a desear el mal?
De ninguna manera. O sea,
el compromiso termina en el momento que ya no es parte de la empresa. O sea, ya quería lo mejor para vos mientras que estabas con nosotros. Si te vas, ya te deseo lo peor.
De ninguna manera. Si pensás que allá te va a ir mejor y si sentís que allá te va a ir mejor, te vas con una bendición, ¿no?
Lo que trataría es intentar
de que
aquí estés mejor.
Y entender por qué te estás yendo. Si es un tema de crecimiento personal, de desarrollo, que ves que allá vas a desarrollarte mejor. Ahora, eso está ligado a que el otro sea transparente y cuente y comente específicamente la verdad también. Pero no vamos a condicionar absolutamente nada, ¿no? Porque no podemos influir en los demás, decíamos al principio. ¿En quién influimos nosotros? En nosotros mismos, ¿no? Pero
solo somos responsables por nuestros actos.
Por nuestros actos.
Exacto. Por nuestra acción. Sí. Dentro del tema de la autonomía como principio, justo ayer compartí un video de la última conversación que tuve y un extracto lo subí a TikTok que hablaba de la responsabilidad personal, ¿no? que tenemos y de ser ese dueño responsable en todas las cosas que hacemos. Y así al final digo algo que me dice, cuando haces las cosas por obligación es horrible. Y ahí obviamente alguien que no conozca de qué estamos hablando lo puede malinterpretar y lo quería aclarar. Cuando haces lo mismo porque querés, por amor, te cambias, ¿no? Entonces todo lo que haces por obligación se vuelve realmente tu cerebro
monótono.
Se vuelve aburrido, monótono, ¿no? Como cuando te hacían escribir en la pizarra, no voy a hacer algo, ¿no? Y te hacían escribirlo como a Bart Simpson.
Cantar la misma canción todos los días.
Y se vuelve Dios. Entonces, y cuando haces la misma acción con amor, te cambia.
Ojo que hoy en la medicina, las super especialidades hacen lo mismo, y esa es la búsqueda de la excelencia, justamente. Pero detrás de ello hay una pasión. Detrás de ello hay un crecimiento constante. O sea, la búsqueda del crecimiento es lo que incrementa tu pasión. Y esa pasión determina la excelencia. Y la excelencia determina la pasión. Entonces, es una rueda que empieza, ¿no?, a avanzar cuando uno la empieza a alimentar. ¿Cuál es el gran problema? Cuando esto se estanca. Y cuando la conformidad se pone encima como una piedra. Ahí no avanza. Y ahí es donde todo, tarde o temprano, se termina derrumbando.
Pero quizás en ese momento no era una pasión sincera.
Probablemente.
O pasó algo, como decís vos, en el camino.
O pasó algo en el camino que desestimuló todo, ¿no?
O te vas nomás, vas perdiendo músculo, ¿no?
Pagando.
Te vas apagando diariamente y justamente eso es lo que uno no puede
permitirse,
¿no? El lujo de nada, ¿no? Porque justamente la longevidad y la buena vida, ¿no?
Es actuando.
Depende de que estemos siempre activos, ¿no? En cualquier pasión que nosotros podamos encontrar. O sea, creo que ahorita está de moda en el mundo el tema de la jardinería, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
De que las personas que estén después de cierta edad hagan, ¿no?, jardinería, ¿no? No sé cuántos años te incrementa vida si haces por lo menos una hora de jardinería, ¿no? O sea, tenés algo por lo cual vas a pelear por tu vida, ¿no? Aunque sea ese jardín, ¿no? Que sea cualquier cosa que vos puedas desarrollarte. Entonces, dentro de esos principios, algo que he estado pensando, ¿no? Cómo la gente batalla cuando vos decís, digamos, que no hay jefe.
Miércoles.
Genera toda una lucha y toda una batalla. Que haya jefes o no haya jefes no es el fin de una organización, no es el principio que no hayan jefes, ¿no? No tenés una organización para que no hayan jefes. El principio es que la gente se desarrolle, ¿no?
Exacto.
que la gente sea feliz, que la gente ame lo que haga, ¿no? Que la gente entienda por qué hace las cosas. El problema es que el jefe tradicional, ¿no? El jefe el de la definición del, de la Real Academia Española, es el jefe el que te dice qué hace hacer. Bueno, hay una imposición, no hay una conversación. Por eso es que, ¿no? Tiene esa connotación, cuando yo la menciono, la digo con esa connotación negativa, ¿no? Porque si yo estoy en un equipo y el jefe es el que me va a decir qué hacer, es como que, ¿no? Dejo mi cabeza
en mi casa.
En mi casa, ¿no? La entrego antes de entrar, marco. Cuando tenés tanto potencial y la mirada de los jefes tiene un paradigma donde se mira a las personas como más y menos, ¿no?
Arriba abajo.
Arriba abajo, ¿no? El jefe y el, ¿no? Y el empleado, ¿no? Cuando todos tienen un potencial diferente. Por eso es que, ¿no? Las palabras y la forma en que uno piensa son tan importantes. Entonces, aunque el centro no es que no hayan jerarquía, eso no es lo central, cuando hay jerarquía en general, ¿no? Empezás a tener esos problemas. Entonces, pero aquí en este caso es que todos se desarrollen, ¿no? Que todos piensen, que todos pongan su creatividad, que todos pongan su talento, que todos desarrollen ese talento. ¿Y cuál es el mejor ambiente conducente a eso? No sé, busquémoslo, ¿no? Yeah. Veamos, aprendamos. Ya con lo que hemos visto y con lo que nosotros sabemos, nosotros estamos implementando esto ya en 4 empresas.
Exacto.
Y cada una es un hijo diferente. Cuando la persona lo entiende, justo tuvimos en una de ellas en el Día del Trabajo y todos dieron un pequeño discurso y todos decían, lo que hemos visto es que es evidente, lo que hemos visto es el potencial de las personas que antes no veíamos, ¿no? Porque las personas no se animaban.
Estaba detrás de alguien.
Entonces, eso es innegable que en esta forma que tenemos hoy, las personas tienen la posibilidad de desarrollarse más.
La pregunta que nos hacíamos antes, ¿alguien nuevo puede llegar a dar una sugerencia? Totalmente sí.
Ah, vale.
De hecho, lo hemos visto, ¿no? Vale, ¿no? Que lo diga, ¿no? Y lo hemos visto personas nuevas que entran a la institución, que vienen a la clínica y que nos dicen, quisiera dar una sugerencia con respecto a esto, a ver cuál. Y muchas de esas sugerencias se han convertido hoy en cambios importantísimos que se han hecho en la clínica desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de flujo. O sea, es increíble cómo una persona que no está metida en lo que se hace todos los días y que viene con una visión externa y con una idea donde se promueve la libertad de expresión, si lo podemos llamar así, ¿no? Puede ayudar a que toda una institución cambie con solamente una opinión.
En esta reunión que tuvimos en el Día del Trabajo, una de las personas que antes tenía un cargo, era uno de los jefes, él empezó diciendo, no, yo era muy, muy escéptico a esto. Hasta que lo vi. Y la libertad de poder, ¿no? De poder expresarte sin miedo. Que hoy día en la clínica ya como es tan, se ha vuelto tan habitual, ya la gente no se da cuenta. Y es como que ya...
Es que ya creció.
Como ya
se olvida dónde estaba.
No, hasta puedes decir, extraño, ¿no? Extraño cuando había un jefe, ¿no? Porque te olvidaste lo que era, ¿no? Porque estás hablando abiertamente y estás hablando libremente y puedes opinar, pero antes quizás no. Pero es tal el crecimiento de quienes quieren que empezás a ver brillo, como decís vos, por todos lados. Y una palabra que se usa mucho es, yo te empoderé, empoderamos a las personas en la empresa. Ese es un concepto recontra equivocado, porque yo no te voy a ir a meter a vos tu talento, ¿no?
Claro.
Digamos que yo me doy el que yo te empoderé a vos. ¿Cuándo yo te empoderé a vos o cuándo me empoderaste vos a mí? Lo que pudimos haber hecho es crear un ambiente donde las personas, ¿no?, saquen ese poder.
Seguridad psicológica para que la gente actúe y brille con su propia luz.
Con su propia luz. Pero vos no le diste la luz.
No.
No, o sea,
ni la capacidad, ni el talento, ni las ganas, ni nada.
Obviamente podemos brillarnos los unos a los otros y ayudar, digamos, a que entre todos quizás seamos dos focos, como decís vos, ¿no?
Exacto.
Alumbrando. Pero yo no te di el poder. Es que seguimos pensando, ¿sabes? ¿Qué poder tengo yo? Y es increíble cómo, decía justamente en esta reunión, porque esta otra empresa del rubro de la construcción decía, bueno, y yo decía, queremos ser la primera empresa constructora, desarrolladora, que tenga esta filosofía en Bolivia para, ¿no? para, para que contagie, porque es tan grande todo esto y no nos damos cuenta de esa ilusión, ¿no? O sea, tenemos la ilusión y el principio, que serían las dos partes, ¿no? La ilusión es que la gente va a obedecer y que está bien que le digas a la gente qué hacer, porque para eso le pago. Entonces, peleamos por la libertad, ¿no? Vamos a la guerra por la libertad.
Pero está esclavizado.
Nuestro himno dice que no somos esclavos, y por el otro lado, digamos, querés esclavizarte en todos lados, ¿no? Y no solamente en la empresa, en todos lados. Todo el mundo te quiere decir, no, esto es así. En el colegio, ¿no? Tenés que levantar la mano para ir al baño, ¿no? Te tienen que, digamos, si se suma uno más uno es así, ¿no? Y todo es así, y en todos los lados, ¿no? Y viene alguien y dice, oye, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Y lo quieren, ¿no?
Eliminar.
Lo quieren matar. Pero la pregunta es, ¿estamos tan bien a nivel de sociedad? ¿Estamos tan bien? ¿Todo es tan hermoso que no necesitamos seguir todas las reglas?
De ninguna manera, necesitamos seguir haciendo lo mismo. Deberíamos hacer totalmente lo contrario. Porque venimos haciendo lo mismo y los resultados son los mismos. En una sociedad que hace lo mismo, desde que yo nací hasta ahora, se hace lo mismo, no ha cambiado nada, ¿no? Y las cosas no están mejor. Hay algo que decía como principio y se me venía a la mente, es no egoísmo. Porque vos decías, esta empresa desarrolladora, queremos que impacte para que otros se contagien. O sea, esto no es para mí, esto es para todos. De la misma manera, nosotros hoy en la clínica, hablamos de la clínica, pero hablamos de los hospitales. Porque esto no es que me va a beneficiar a mí. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que todo lo que yo hago, para bien o para mal, me termina impactando a mí. Porque un día yo voy a estar siendo atendido en este lugar, por las personas que yo quiero que amen lo que hacen.
O te va a tocar un accidente que Dios no quiera, ¿no? Pero te puede tocar un accidente a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros familiares, y quizás llegue al hospital, ¿no?
Quizás llegue al hospital.
Y justo la enfermera que aquí aprendió algo, ¿no?
Exacto.
Llevó una chispa a ese hospital, y en ese hospital, ¿no? Lo implementaron, y gracias a esa implementación, ¿no? Sí. Quizás te termina salvando la vida a vos o a un familiar, ¿no? Por ejemplo, los cursos que nosotros damos de ATLS, ¿no? De atención
pacientes críticos.
Pacientes críticos, ¿no? Que se dan a nivel, digamos, a nivel Bolivia, ¿no? Y que se trajo hace muchos años con iniciativa del doctor Jorge Follanini. Entonces, todo lo que uno hace nos llega. No vivimos en una burbuja. Todo lo que nosotros hacemos nos llega, y todas las cosas buenas que sembramos nos van a llegar a nosotros y nos van a llegar a nuestras generaciones, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿no? Uno nunca sabe.
Es una siembra. Y no la cosechamos nosotros siempre. La cosecha cualquiera.
Cualquiera.
Que puede estar en el mismo entorno.
Y el egoísmo que vos decís, el hecho el vivo, ¿no? Yo soy el vivo.
Solo para mí.
Y no se da cuenta de que a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque quizás por lo que hizo, quizás lo van a ir y lo van a asaltar.
Exacto.
No. Entonces, si nosotros no construimos una sociedad para todos, lo mismo en la organización, no estamos haciendo daño a nosotros mismos, y es lo que no vemos. Entonces, un principio sería el bien común por delante
del egoísmo
individual. Y la paradoja de todo eso es que cuando busco eso, en realidad estoy buscando mi bien personal.
Exacto.
Pero no lo vemos. Creo que esto podríamos hablar
toda la mañana.
Toda la mañana, pero... Bueno, algo que aprovecho para comentar aquí dentro de los cierres. La idea de este programa es conversar con las 500 personas que trabajan en la clínica. No he visto ni un podcast de ni una empresa que entrevista a todas las personas de la organización, pero la idea es conversar con todos. Entonces, que se vayan preparando los que aún no han venido. Vamos a buscar una forma para acelerarlo. Ya vamos en el programa, creo que es el 23 hoy día, el episodio 23. La idea es conversar con todos. Y así es donde vas aprendiendo, y todos vamos aprendiendo. No todos vamos aprendiendo que hay una forma diferente, y vamos rompiendo esas ilusiones, ¿no? Es como que vivís con un lente, ¿no? Que está sucio. Y lo empezás a limpiar y empezás a ver diferente. Y empezás a sacarte de la cabeza todas esas cosas que nos tienen en las organizaciones como estamos. Y podemos ir, ¿no? Hacia todo el potencial que seamos. Y lo iremos encontrando porque no hay fórmula, no hay receta, hay principio.
Vamos a ir viendo, hay principio.
Y entre todos lo vamos construyendo, porque la clínica no, Follanini no es la clínica de Pedro, no es la clínica de Néstor, no es la clínica de Esteban, es la clínica de las 500 personas
así
que queramos construir. Entonces, lo que queramos construir, lo construimos entre todos. Si no nos gusta algo,
lo cambiamos entre todos.
Lo cambiamos. Dentro de los principios que tenemos hoy nosotros es la participación de todos y la toma de decisiones participativas. Porque también otro principio, ¿qué es mejor, tomar una decisión entre uno o entre todos?
Con todas las ópticas posibles.
Siempre y cuando estés buscando el bien común.
Exacto.
Porque se pierde cuando cada uno está buscando no su bien individual.
O cuando el grupo busca el bien del grupo.
Pero es cuando el grupo busca el bien del grupo, es también cuando hay personas que están, ¿no?, buscando su egoísmo individual. Podríamos hablar un montón de tiempo. La idea es que este programa pueda ser visto por personas que están buscando hacer una organización diferente. Vos sos un testigo de los cambios que han visto. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas de la clínica y qué mensaje le dejarías a las personas afuera de la clínica?
Mensaje central es que siempre se pueden hacer las cosas distintas. Siempre se pueden hacer las cosas mejor y siempre uno puede mejorar. Entonces, el mensaje central es hacia mí mismo, inicialmente.
El primer mensaje sería a Néstor.
A la conciencia.
A la conciencia, a la reflexión personal.
A la reflexión personal, ¿no? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo mejorar? Definitivamente sí. Pensar igual no es una alternativa, ¿no? Es algo que nos estancaría completamente y no nos permitiría desarrollarnos y evolucionar. Y ya mirándolo desde un punto de vista de equipo, de la misma manera, sin olvidarnos de que en el equipo cada persona tiene que reflexionar. No es que uno reflexiona por todo, ¿no? Eso hay que entenderlo y eso hay que consensuarlo y eso hay que conversarlo, ¿no? Y hacia afuera, el mensaje es que reflexionen sobre esto, ¿no? Porque esto hace mucho bien cuando entendemos la esencia de esto. Hay gente que dice definitivamente no, siempre se hizo así, ¿por qué se tiene que cambiar? Esto va a ser un caos si es que no hay un jefe. No, de ninguna manera. Yo siempre tuve el concepto y decía, si en vez de uno, y cambiémosle la palabra a jefe, a líder, a responsable, no sé cuál es la mejor palabra hasta ahora, por si acaso, ¿ya?
Nosotros decimos dueño responsable.
Dueño responsable. En vez de que haya un dueño responsable en un equipo de 10, ¿qué les parece si hay 10? Mejor, porque cada uno tendrá una visión y tendrá una forma para cuidar y cuidarnos. Entonces, si uno solo se cuida, no es mejor que sean dos, ¿no? Y es hasta bíblico, ¿no? Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Tiene mejor paga de su salario, dice. Si uno le hace frío, el otro lo calienta. Si uno se cae, el otro lo levanta. Pero al solo no lo ayuda a nadie. Entonces, la visión de equipo, la visión de personas, la visión de autonomía, la visión de ética, la visión de no egoísmo, la visión de transparencia, es lo que nosotros tenemos que fomentar. Todo en una base de seguridad. De seguridad psicológica hacia las personas, de que podés hablar, de que podés opinar, de que con respeto podés decir también de que no estás de acuerdo.
Y explicar por qué
y tener una postura. También te podés equivocar, porque todos nos equivocamos.
Más vale.
Más le vale, ¿no? Y la idea es que haciendo esto nos beneficiamos nosotros mismos en alguna etapa del camino, sea acá, sea afuera, ¿no? Entonces, esa es la idea, que las personas entiendan. Todo empieza por entenderlo. Cuando hacen clic y entienden de que esto es para crecimiento personal y global, entonces es donde esto explota y donde los talentos surgen y donde las personas brillan.
Dentro de lo que vos comentabas, decías, y quería cerrar con esa idea. Cuando vos decías, no, somos que las personas sean mejores. Yo no te voy a imponer lo que para mí significa mejor. No, vos tenés que descubrir lo que para vos significa mejor. Y lo vamos descubriendo juntos, ¿no? Porque a veces queremos imponer nuestra visión sobre los demás, ¿no? Y ahí es donde empieza la guerra, ¿no? El choque, la fricción.
Cuando le decías a tu hijo cómo tiene que ser.
Que estudie, cuando estudie medicina.
Claro, cuando querés que tu hijo haga lo que vos querés, que tu hijo haga lo que nunca pudiste vos hacer. No, él es otra persona, otra vida, otra mente,
y
otro
él,
ser.
Y también él es el responsable de su vida.
Exacto.
Ahí tiene que aprender.
Así es.
Entonces, hay una conversación y vamos descubriendo juntos qué es lo que queremos lograr como empresa, como organización, y no impongo mis ideas sobre la otra persona para que no sea un choque, no sea una violencia, no sea un yo mando sobre vos.
Una imposición,
sino lo vamos consensuando y se va. Y la energía se va yendo en vez de a la pelea, en vez del conflicto, en vez de intentar mostrar lo que no soy, ¿no? En vez de usar la careta, la energía va hacia la atención al paciente, hacia el desarrollo de las personas, ¿no? Hacia todo lo que sea construir de forma positiva. Dentro del mensaje final, esa reflexión personal, ¿no?
Exacto.
Diaria.
Todos los días.
En el momento que lo dejamos hacer,
nos estancamos, nos morimos.
Nos empezamos a morir. Y en el momento que empezamos a creernos algo,
igual nos morimos.
Y increíble que esa humildad sea justamente la base de todo el brillo que podemos tener. O sea, podemos ser estrellas mientras que mantengamos la humildad.
Así es.
En el momento que nos creemos, ¿no?, algo, empezamos a caer. Ha sido un gusto, querido Néstor. Más que un podcast, ha sido un conversar. Podríamos hablar horas. Esperamos que se repita en otro tipo de contexto y que, bueno, y que las personas aprendan algo y que podamos compartir hacia afuera estos principios que creo que son tan necesarios en las organizaciones. Gracias.
Gracias, Pedro, también por la invitación, y gracias. Espero que los que escuchen hagan clic, entiendan, reflexionen y que entiendan que esto es por el bien común.
Y que lo pongan en práctica hoy.
En práctica hoy.
No mañana, hoy.
Así es. Gracias.